El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos
de la vida. Estar aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró, no manches.
No, ¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González. Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una nueva edición de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista, más anarcocapitalista del anarcocapitalismo. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra, al podcast como @LayaPodcast y lo pueden encontrar en Facebook como facebook.com/LayaPodcast y en Twitch como twitch.tv/LayaArcade. Conmigo están...
Hugo González, @Gonz, Radios Anarquistas y... ¿cómo me dijiste que era ahora, Pepe?
El ruiseñor aurinegro.
Ok, el ruiseñor aurinegro. Yo pensaba que era lo de Hugo el depravado, ¿qué dijiste?
Ah, eso había sido también, Hugo, que pasó del perfecto al opulente al depravado, pero también está con nosotros.
También me está alguien más.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México. @EricAraujoM en Twitter.
Recuerda que nos puede seguir y nos debe seguir. Y además usted, si quiere recibir cada uno de los episodios cuando se lanza, nos puede dar follow, nos puede dar en cualquiera de los agregadores de podcast que existen, desde iTunes hasta algunos menos sofisticados como Spotify. Usted nos puede seguir ahí para tener todo el contenido de Libertad aquí y ahora. Y veo una pérdida masiva de escuchas en vivo, qué extraño. Pero bueno, el día de hoy tenemos un gran tema y lo va a explicar Hugo.
Sí, porque Pepe por alguna razón no sabe de qué estamos hablando en este momento. Pero no, a ver, nos preguntaba un Laya Escucha, no sé qué tan viejo. O sea, no sé qué tanto tiempo como la ya escucha. Estuvimos hablando en un cierto chat que existe acerca de bueno, ¿por qué es Libertad aquí ahora? Y o sea, ¿cuál es nuestra tirada en relación a todo el resto de los medios alternativos y derechosos algunos y contra gobierno a otros? Y retomamos eso que hablamos desde un principio, Pepe, ¿te acuerdas? O sea, ¿por qué es Libertad aquí ahora? ¿A qué nos referimos? Yo quisiera a lo mejor abrir con un comentario del momento, porque he estado leyendo cosas que pone Gus Villegas, mi gran amigo Gus Villegas, y quería estar en completo desacuerdo con él. Él decía algo así como que la fuerza de México es la ciudadanía y no va a venir Felipe Calderón a arreglarlo ni nada, o ponerse al peje, la chingada. Y en mi experiencia, la ciudadanía vale madres, o sea, las boberías que puede hacer la ciudadanía como masa, como salir y protestar, güey, whatever that means, es pura bobería. Y no hay que confundir la ciudadanía con uno mismo, con el ciudadano. Si así lo quieren llamar, a mí me dicen ciudadano, me insultan, pero vamos, el individuo. Y bueno, solamente quería decir eso. La política es un juego y la juegan otras personas que no somos nosotros. Nosotros solo somos los espectadores. No metimos gol, metieron gol ellos.
Ah, Libertad aquí ahora recibió su nombre aquí y ahora por una idea de Eric Araujo. Eric, ¿por qué no nos cuentas un poco primero del origen del nombre? Que creo que lo explicamos en el ABC del anarcocapitalismo, pero es importante para entrar en calor con el porqué del aquí y ahora.
Bueno, es que cada vez que digo lo de aquí y ahora invento un choro nuevo.
Está bien.
O sea, ya es así de que es que una vez iba caminando por unas vías, me encontré un viejito y yo... O sea, cosas así, ¿no?
Sí, sí.
Pero
te,
a ver,
te ofrecí una lana.
En este caso... Sí, no, y yo preguntando y le dijo, güey, tú andas buscando respuestas, y yo dije, sí, y entonces, pues, ¿cuándo las quieres, no? No, lo de aquí y ahora es una frase que yo escuché en un sitcom, de una fémina que estaba desesperada con un vato. Porque
necesitaba definición, digamos.
Sí, ella necesitaba definición, y entonces creo que estaba hablando, ya no me acuerdo muy bien, estaba hablando con una mujer, con una amiga, y le decía, es que yo, pues ya, güey, o sea, no, o creo que le decía al vato, no me acuerdo, y decía, es que yo no tengo tiempo para algún día. Y dije, güey, qué buena frase que se aventó esta mujer. La guardé ahí en el cajón de las frases matonas. Y cuando estuvimos definiendo primero lo del nombre de Libertad Aquí y Ahora, también lo de Aquí y Ahora es por lo de Ik et Nunc.
Así es.
Que hay una canción que me gusta mucho de Demis Roussos cuando tenía un grupo que se llamaba Aphrodite's Child, que es un grupo, era un grupo de rock que era griego. Demis Roussos de repente se hizo famoso por ser cantante de pop, pero en sus inicios era un grupo de, pues acá, bien psicodélico y progresivo. Y en uno de los integrantes de ese grupo viene siendo el famosísimo Vangelis.
Ah, mira.
Entonces estos güeyes hicieron un álbum, el álbum con el que se despidieron, se llama 666. O sea, aparte de Progress, acá le hacían como que a lo bíblico y así súper raro. Entonces, o sea, llegaron a tal punto que dijeron, ¿saben qué, güey? Esto ya mejor le paramos, güey, porque ya estaba muy loco. Y hacen los cuatro jinetes del apocalipsis y varias así rollos. La Babilonia y cosas así, pero es una onda muy, muy, muy psicodélica de esa época. Y una de las canciones creo que sí se llama Ik et Nunc, y me gustó eso de Aquí y Ahora. Entonces era Libertad Aquí y Ahora, y dije, güey, el lema es lo que dijo la mujer, porque en efecto, no teníamos tiempo ya para algún día. ¿Por qué? Porque siempre se está pensando, y eso es común en los grupos, sobre todo los que hemos estado en grupos, ¿no? Liberales, libertarios, o lo que ustedes digan y manden.
Musicales.
Ajá, siempre estamos, incluso en negocios. Lo más importante, o sea, hay muchas cosas importantes, pero una de las primeras es empezarlo, para ver si va a funcionar o no. O si no funciona, de todas maneras te tienes que dar cuenta. Puede ser que planees mucho y todo, pero finalmente hay que dar el primer paso. Y en esta situación, o en estas cosas de la libertad y todo, siempre hubo esfuerzos que se perdieron en la planeada.
Principalmente eventualmente, por culpa de los ANCAPs, ¿no?
Sí, eventualmente nos echaron la culpa a los ANCAPs de que lo destruimos, pero en realidad era una planeación grandilocuente, sin nada de fuerza, es que es como, no sé, mal hecha. Entonces, era, pues, güey, vamos haciendo algo. Yo creo que sí se debería de planear, pero cuando no puedes planear y no estás poniéndote de acuerdo, sabes que ya mejor arráncate el carro.
Sí.
Arráncalo y ya vemos sobre la marcha, porque si no, nunca vamos a salir. O sea, cada quien tiene una ruta diferente y cada quien quiere, es como querer ir a vacacionar todos, y ya ese mismo día llegan, ¿a dónde vamos a ir? No, pues yo quiero ir a Acapulco, ¿yo? No, pues yo quiero ir a Cancún. Puta, no vamos a quedar de acuerdo, mejor llegan, agárrate el carro, y ya vemos para dónde va esto. Y así, por eso es Aquí y Ahora. No tenía que ver con el agorismo, como lo planteaban en ese chat, ¿no?
Sí, porque hay una cosa ahí que cuando empezaba el MLM, que sería como una... uno de los movimientos que hubo hace tiempo, hay todavía.
Ya, y digamos que fue el primer movimiento ya como más serio, ¿no?
Sí, en el que digamos ya había...
Igual no fue el primero más serio, fue el primero libertario.
Ah, claro.
Bueno, sí, libertario, sí. No, sí, bueno, el primer movimiento libertario serio.
Sí, y bueno, era aquel movimiento en el que estábamos varios, gente que usted puede que haya conocido en el podcast de libertarios.info, además de, no sé, una lista de nombres que luego dieron origen a otras instituciones. Y dentro de esto, obviamente, habíamos diferentes clases de liberales y libertarios. Y lo que, bueno, liberales no había, que yo recuerde.
Era un amasijo, diría, un hijo de el hijo de John Galt. Era un, era un amasijo.
Había libertarios de diferentes denominaciones, y entre ellos había, bueno, estábamos los anarcocapitalistas, que éramos primero minoría y luego nos fuimos haciendo mayoría en el MLM, no porque se fueran los otros, sino porque más gente se convenció del ANCAP. Por ejemplo, había hasta una de nuestras compañeras que pasó de liberecologista a anarcocapitalista, entre otros, ¿no? Pero bueno, la cosa era que había, obviamente, la vertiente agorista, que es como, si usted no la conoce, le invito a escuchar el episodio del ABC del anarcocapitalismo, en el que hablamos de Samuel Edward Konkin III, que es este pensador libertario que escribe un libro, El Manifiesto Neolibertario, en el que habla sobre una nueva teoría en la que, digamos, habla sobre cómo vivir en libertad en tu propia vida, más allá de que exista el gobierno o no, porque, vamos, en el inter en el que se combate al gobierno, una de las buenas formas de restarle poder es vivir tu vida de la manera más libre, digamos, en la medida de lo posible, evitar las operaciones económicas en las que exista una forma en la que el Estado se entere, o sea, pagar en efectivo, comerciar con la gente de la comunidad en la que haya, digamos, transacciones en las que se maneje todo por debajo del agua de algún modo, crear mercados grises y mercados negros para de esa manera irle restando poder al Estado, ir ganando libertad individual.
Mientras tanto,
exacto. Ahora, que la teoría tiene sus problemas, tiene un montón de problemas, y también les invito a leer por ahí las críticas de Rothbard a Konkin. Pero ese no era el punto. La idea es que tanto Hugo como Eric en algún punto se sentían, si no identificados, porque jamás ninguno de los dos he oído que se haya puesto el mote agorista, sí se sentían cercanos de pronto a esta idea del agorismo, y por ahí podría parecer que Laia tenía que ver con eso, pero ahí hay una cosa que no tendría sentido. Pepe Torra no es agorista.
Pepe Torra no es agorista, pero sí le gusta Aquí y Ahora.
Ah, claro.
Bueno, creo que Pepe ahí te está saltando un poquito el plan grandioso del agorismo. O sea, creo que mi acercamiento con la libertad en lo personal, o la libertad en Aquí y Ahora, también tiene que ver con esta época, la mejor época de Molyneux, de Stefan Molyneux, cuando sí eran CAP, ¿no? Cuando no se había vuelto quién sabe qué vergas.
Alt-right.
Ajá, exacto.
Ahora ya es que vergus.
Sí, no, de verdad. Pero el tema aquí es que él tenía mucho esto, pero hay un libro seminal de este tema que es How I Found Freedom in an Unfree World, que es del candidato del Partido Libertario, el de la silla de ruedas. Se me fue el nombre ahorita.
Larry Flint.
No, dude. Parecería, uno pensaría, pero no.
Sé de quién hablas.
Ahorita viene el nombre.
Harry Brown,
que al parecer es maravilloso. No lo he leído, pero él he escuchado y he seguido a mucha gente que es fan de Larry Brown. Pero aquí el tema es
Harry Brown.
Sí, y a lo que me refería era que estabas un poquito dando por alto que el agorismo sí tiene un plan grande, grandioso, que es básicamente como regresar el pensando en una sociedad sin Estado que se vuelve estatista, echar el reloj para atrás, y la idea de la contraeconomía es que también es un medio para que terminemos viviendo en la sociedad sin Estado. O sea, no solamente da un plan a corto plazo para ti, sino da un plan general. Estoy de acuerdo con que probablemente no creas en ese plan general, pero sí lo plantea el agorismo. Entonces, pero creo que aquí, más que una carencia tuya, es una carencia de también la pregunta original, si éramos agoristas por querer las cosas aquí y ahora, ¿no?
En el transcurso de los años, cada quien fue haciendo su propia teoría, ¿no? O sea,
sí, claro, sobre todo.
Yo me hice un rollo que era como pegadito al agorismo. Sí estaba de acuerdo en la contraeconomía, pero también tenía la solución competitiva al Estado, que se me hace que tal vez mejor
Claro.
Sí. Pero, o sea, finalmente están que yuxtapuestas, es la palabra, ¿no? O sea, están una unida a la otra.
Sí, y fíjate que a mí me da mucha. Ahorita que hablaste de lo del competir el Estado, creo que hay. Hablando de esta teoría de Fer Cota de la uberización de todo, creo que hay dos corrientes sobre la. O sea, cuando hablas de eso, de competir el Estado. Uno pudiera pensar en cosas como la uberización de todo.
Mantén la idea en la cabeza, Hugo, porque quiero hacerle conocer al público que Fer Cota me reclamó por un chiste que hicimos la semana pasada.
Ok.
En el que mencionaba yo que se había subido un banquito para tomarse la foto con su novia porque salían más o menos de la misma estatura.
Sí.
He de aclarar que Fer Cota no se subió a un banquito. Era un escalón que ya estaba ahí. Adelante, Hugo.
Ok. Creo que no le resolviste nada de su molestia.
Era un escabel que era venía ya incluido.
Era un banquito de piedra, ok, bravo. O sea, está este tema. A veces, por ejemplo, Milton Friedman y Walter Block hablan de lo mismo, pero siempre hay un poco huevismo de Milton Friedman. Y está el tema este de voy a ayudar a los nazis a ver cómo pongan los hornos para quemar a la gente más eficientemente. Siento yo que lo de la uberización de la economía es a la idea de competirle al Estado como Milton Friedman es a Walter Block. O sea, la idea es, obviamente si uberizas la economía es súper fácil captar a Uber y ya. Pues pasa lo que es ahorita, Uber es una parte más del sistema, ¿no? Y ya. Entonces...
Yo ponía el ejemplo, el ejemplo de lo que pasó con los burgueses, que fue por lo que me surgió la idea, lo que pasó con los burgueses y el antiguo régimen, de que, o sea, llegaron a tener tal poder por estar fuera, o sea, fuera de las garras de lo que era en ese entonces, lo que empezó a hacer el Estado, y eventualmente, o sea, innovaron y cambiaron la técnica y hicieron otros productos y se enriquecieron, y pues un régimen se derrumbó.
Sí.
Pero ahora, obviamente, tenemos... Yo creo que esa lucha competitiva contra el Estado está básicamente en la tecnología, porque en otros lados el Estado está agarrado con uñas y dientes.
Y la gente no ve las alternativas, que es realmente el trasfondo de por qué el Estado está agarrado de uñas y dientes.
Yo creo que la lucha va a estar en la educación. La educación es casi casi la piedra de toque del Estado. ¿Por qué? Porque pues es que ese es el adoctrinamiento. La digitalización de las cosas ha hecho que la educación se tambalee, la educación estatista más bien, y pues ¿por qué? Porque dice, la gente sale con que me enseñan cosas que ni valen la pena, o sea, toda esa debacle de los títulos, ¿no? De ir a la escuela, de ir a ese tipo como de entre cárcel y fabriquita que pues básicamente está hundiendo el barco y no veo, porque no hay forma de aparte que lo haga, que el Estado reaccione, o sea, básicamente no puede. Entonces, correcto. Yo creo que por ahí hay un claro ejemplo que estamos viviendo, y esa es otra cosa que también quería hablar, que decían es que para cuándo, no, es que ya está siendo. El problema es que nosotros tenemos una vida tan corta que la perspectiva nuestra es una perspectiva miope, no lo puedes ver, está tan cerca, es como si quisieras ver ¿y dónde está la Tierra? Y tú estás parado en ella, ¿no? No, a ver, pues es que ya estamos aquí, güey.
¿Les parece bien si pudiéramos, aprovechando que hace mucho que no hablamos de esto, al día de hoy, al 2019, mediados de 2019, hacer un breve resumen de la teoría de libertad de cada quien de los miembros de la IA? O sea, así como Pepe, o sea, como decía Pepe, hemos llegado cada quien a su teoría. ¿Lo decía Pepe o lo decía Eric?
Bueno, lo decía Eric.
Yo. Lo decía Eric. Con los años hemos llegado a cada quien a su teoría de la libertad. Y creo que son distintas. Entonces estaría interesante, vamos, no solamente para la audiencia, incluso para nosotros mismos escucharnos.
Yo tenía una pregunta que hacerle a la audiencia. Sí. Pero adelante con eso, ahora hago la pregunta de audiencia. Creo que no
puedes comenzar tú, justamente. ¿Cuál es tu teoría?
No, es que se me acaba de ocurrir un chiste muy bueno, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Ok.
Tiene que ver con toallas sanitarias.
Ok. Ok.
Entonces, si las toallas sanitarias se llaman así, imagínense qué tan no sanitarias son las otras toallas.
Ok.
Perdón.
Okay, está bien, Dios.
Tampoco tenemos los mismos chistes, se han de dar cuenta.
No, claramente no.
No tenemos el mismo sentido del humor. El mío es como tipo Charlie Sheen refinado. El Hugo es como de Lelutier. Sí. ¿No? Y Pepe Torres Pepe como Torres. Los Muppets.
No.
Es que además en... Mis inspiraciones en la comedia sería probablemente Norm Macdonald, uno de mis favoritos.
¿No eres como Monty Python?
Tenía una granja, ¿no?
No, no, Norm Macdonald had a farm.
Yo.
Pero sí eres tú como Lelutier, ¿no?
Este chiste acaba de ser como de Lelutier, de hecho.
Le encanta a Mastro Piero.
Oigan, bueno, ajá, Pepe, comienza tu teoría.
A ver, denme, o sea, dame notas, Hugo, no traía una teoría preparada. No,
pero... te lo voy a poner fácil. ¿Cómo se va a desmoronar el Estado?
Ok, la respuesta es eventualmente. O sea, no cómo, sino cuándo. A diferencia de mis dos colegas, probablemente a diferencia de Hugo, Eric piensa, y ahora lo explicará. Pero dicen que soy como Louis C.K.
Sí, de hecho. Algo más parecido a Louis C.K.
Bueno, gracias. La idea acá era... soy mucho menos optimista de lo que es Hugo. Y la gente luego no entiende cómo es que una persona que no cree que la causa vaya a triunfar en su vida puede seguir en la causa. Y yo soy de esas personas que no creen que voy a ver jamás la libertad triunfar en todo el mundo, ¿no? Habrán pequeñas batallas que se podrán ganar, pero las pequeñas batallas que se ganen no van a darse, a diferencia de lo que usted cree, amigo escucha, no van a darse, y obviamente esto es solo mi teoría, no van a darse porque exista un cambio en el zeitgeist y en la forma de pensar de las personas. Yo no creo que vaya a haber un nuevo hombre libertario. Creo que los cambios que se han dado en la historia reciente hacia más libertades se han dado de forma básicamente accidental, porque se llegan a condiciones económicas terribles, y en ese momento solamente hay de dos sopas: o hundirse hasta el fondo y morir, o dejar que la economía funcione. Y entonces a eso nos lleva a lo que ocurrió en los 80s, desde los 70s, a toda la revolución neoliberal. Yo, a diferencia de muchos otros libertarios que dicen, es que el neoliberalismo no existe, bla, bla, bla. Claro que existe el neoliberalismo. El neoliberalismo está bien representado desde Pinochet y Ronald Reagan y Maggie Thatcher y Carlos Salinas y Saúl Menem, etcétera, etcétera. Toda Menem. Esta gente que realmente no creía en las ideas de la libertad, pero que tuvo que hacer estas reformas económicas y políticas porque los modelos de estado de bienestar ya no
colapsaron,
sostener, estaban colapsando. Y entonces era: o hacemos esos cambios o se va toda la mierda, no por una legítima preocupación por la libertad. No es como que en ese momento creo que probablemente la única que era más o menos liberal en cuanto a lo que decía, en cuanto a lo que
Thatcher
parecía que creía, era Margaret Thatcher. Reagan, que a pesar de ser un ícono de la libertad, tenía detrás gente mucho más interesante, como Carl Hess, que escribía sus discursos. Entonces creo que estos espacios sí se irán ganando, pero creo que lo importante son por dos lados, ¿no? Uno es, digamos, la ruta rothbardiana de la dedicatoria de ética de la libertad. ¿Por qué estoy en la causa? ¿Por qué creo y cuál es mi teoría? Bueno, creo que obviamente la libertad, la libertad es la única forma ética en la que una sociedad se puede organizar. La libertad de un Estado capitalista de propiedad privada en ausencia de coerción estatal. Entonces, como decía Rothbard en su dedicatoria, uno está en la lucha por honrar a los libertarios del pasado que nos abrieron camino, y intentando seguir abriendo camino a los libertarios del futuro que vencerán, dice Rothbard en el texto. Y luego la otra parte es lo que decía Milton Friedman, que Milton Friedman como reloj descompuesto da bien la hora al menos dos veces al día. Milton Friedman dice muchas pendejadas, pero de las cosas no pendejas que dice es que la importancia de los libertarios y liberales es mantener las ideas vivas para cuando llegue el momento en que alguien las pueda poner en práctica. ¿Ven? Si digamos las ideas, la buena economía no hubiera estado viva en el momento en el que se requirió en los 70s y 80s, y no hubieran tenido cómo reformar su pedo. Pero no es porque fueran libertarios los que iban a hacer los cambios, sino porque era el momento en el que se necesitaba. Entonces yo en tanto eso, no soy creyente en la idea de una sociedad en la que todos sean libertarios. Y como le decía a algunos, yo no me considero un evangelista, ni me interesa convertir a nadie a creer en estas ideas. Sin embargo, es lo que hago. esa sería mi teoría.
¿Tú dirías, Pepe, que eres más pesimista que nosotros? Creo que no. Creo que los tres somos igual de pesimistas. En un sentido ligeramente distinto, pero los tres somos iguales de pesimistas. En particular, yo creo que o sea, realmente no tenemos mayores responsabilidades salvo nuestra vida y la duración que tenga. O sea, lo que, vamos, no tenemos responsabilidades al respecto. Y aquí tal vez Rand me ha convertido un poco.
Ahora, antes de continuar, quisiera sí aclarar que no estoy en contra de que la gente convierta a otras personas estas ideas. Ni creo que sea una pérdida de tiempo y creo que hay trabajo valiosísimo de gente como Rand o de gente como Ron Paul que ha traído un montón de gente al movimiento. Y es importante tener esos cuadros bien formados.
Que lleguen por el candidato y se queden por los principios, sería lo ideal, ¿no?
Pero al final lo he repetido hasta el cansancio, son los principios, es la pasta de dientes. O sea, si la gente que está es pasta de dientes, es un buen movimiento que va a tener un futuro, que va a mantener las ideas y los principios vivos, como debería ser lo que tendríamos que hacer. Pues si el movimiento se llena de cosas que no son pasta de dientes, buscando, abre comillas, victorias sencillas, se disuelve el mensaje y el rol que debería tener la causa se pierde, creo yo. Pero sí, es buenísimo que otros conviertan personas a estas ideas. Al final existe una batalla por toda esa gente que no está definida hacia ningún lado.
Sí.
Y... Porque obviamente, y a mí lo que sí considero una pérdida, una repérdida de tiempo, es intentar convencer a los que ya están del otro lado. Eso se me hace como...
O sea, si a los autoritarios quererlos convertir en libertarios, sí. O sea, pensando de alguna manera que es más fácil, tal vez.
Dice Omar Raya León, Fabsi, también llegaste por Cuadri y te quedaste por los principios.
Pues estaría chido, ¿no? O sea, la verdad es que me gustaría que esa gente existiera. Supongo que existen algunos, ¿no? A medida que van creciendo, ¿no? Bueno, continúo y...
Sí, dale.
Justamente cuando hablabas de que la gente no pues realmente no es nada, en el sentido de que ideológicamente no es nada, no tiene una definición clara. En estos días, parte de la discusión que hubo en este chat era, bueno, justamente... o sea, qué pasa con la gente en México, etcétera, y el haber visto la evolución del mexicano y de este México pues bastante liberal, o sea, acercándose peligrosamente a ser una democracia liberal por momentos, porque a mí el tema de la corrupción la verdad me vale verga, o sea, no me importa, o sea, no se me hace una cosa grave para una democracia liberal que haya corrupción en el sentido de pues de esto, de pagos por evitar extorsiones. Entonces, en tanto hay libertad económica y en tanto hay unas instituciones más o menos no demasiado agresivas, yo podría decir que México se acercó, y lo estoy diciendo en pasado, a ser una democracia liberal occidental, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando hablabas con cada mexicano, te das cuenta que no, o sea, que tenía una idea de dónde estaba, pero que estaba ahí por casualidad. O sea, que las fuerzas materiales de producción de México nos llevaron a ese estado. y la gente la pasaba más o menos bien, como se la pasa la gente en las democracias liberales, con razonable libertad para emprender y empleo, etcétera, y cierta seguridad jurídica, cierta estabilidad macroeconómica y cierta estabilidad política. Pero al mismo tiempo no, pues no, las ideas que tenían igual eran malas, o sea, no, que es la mejor demostración de que las masas no son las que mueven este pedo, ¿no? En sí, o sea, las masas reaccionan a las ofertas de las élites. Entonces, en tanto eso, yo soy muy también pesimista en el sentido de, bueno, no tengo, y aquí es donde me quedé. A lo mejor Ayn Rand me convenció de que, si bien mis valores, y creo que lo es, los valores de Eric, de Pepe mío, si bien los valores de la libertad transgeneracionalmente nos importan no porque sintamos que tengamos una obligación, sino nos importan porque nos importan, son valiosos para nosotros y en tanto trabajamos por ello. Creo que no tenemos realmente una obligación, y viendo, por ejemplo, y se darán cuenta que estos eventos históricos me han marcado mucho, los eventos históricos de México, ver cómo México era una democracia liberal más o menos funcional, a pesar de que la mayoría de la población no tenía idea de dónde estaba y está sucediendo hoy en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, por ejemplo, los eventos de Venezuela, ¿no? La gente metiéndole el pecho a las balas para protestar por quién o por qué o para, o sea, en torno al valor de quién, de unos pendejos en la política, de unos pendejos que son sus vecinos. Entonces, en tanto eso, creo que debemos trabajar para vivir lo mejor que podamos aquí y ahora, y eso es lo único importante. O sea, podemos moverlo hacia el, podemos ir trabajar hacia el futuro, pero creo que la gente no lo merece, Pepe. O sea, la libertad va a llegar cuando llegue, porque las condiciones se van a dar, y a lo mejor la población en general tenga nociones y cambio de valores, esto lo dije en el mismo chat. O sea, cambios de valores en general no se van a despertar políticamente, pero sus valores a lo mejor van a ser más compatibles con una sociedad libre, una sociedad de libre mercado y más liberal, pues.
Claro.
Pero creo que eso va a suceder cuando suceda, y no me quiero adjudicar ni la responsabilidad ni la culpa de que eso suceda o no suceda, porque estaría siendo un megalómano.
Claro.
Y entonces, así lo veo. Así lo veo, y es igual, supongo que es igual de pesimista que tú, Pepe, o más bien igual que pesimista que tu panorama, pero no, porque yo prefiero tener el 100% de responsabilidad de lo que sí tengo, en lugar de imaginarme que tengo el 0.0001% de responsabilidad de lo que es realmente una ilusión, un engaño, una mentira, un delirio, que es lo que yo, es como a veces veo a algunos libertarios y liberales, políticos, etcétera. O sea, es un delirio. Prefiero tener el 100% de las tres pendejadas que sí dependen de mí que tener el 0.001% del delirio. O sea, de ese México libertario que ya está a punto de suceder. No, no es cierto. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir. Le toca a Eric.
Eric.
Estaba viendo en el chat que dicen que se oía que alguien se limpiaba la nariz y que unos ringtones.
Eres tú, Eric.
Eres tú, Eric.
¿Sí?
Sí.
¿Pero de dónde?
No la nariz, pero algún ruido venía de tu lado.
Unos gruñidos, como en Police Academy 1.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que porque estoy en la calle.
Ah, claro.
Entonces de pronto se llega el sonido de quién sabe dónde. Pues porque estoy en la calle. Lo que pasa es que están
esnifando perico alrededor de ti.
No, lo que pasa es que más bien hay un rollo ahí en mi casa de que se estaban secando la pared y cosas así, entonces hay un desmadre y hay ruido y así, ¿no? Entonces me salí y básicamente estoy aquí donde pasa la gente, se oyen ruidos de animales, pajarillos y todo el desmadre porque hay un chingo de árboles y cosas de esas. Bueno, seguimos con el asunto. De hecho, digo aquí el camión y... Ay, no. Pero bueno, tengo buena señal, eso cuenta. Si soy pesimista, soy pesimista o optimista, ¿no? Es el dilema. Yo creo que no soy ninguna de las dos. O sea, investigando la onda de la unión, de cómo va la economía y cómo va la ley, lo que hemos hablado, o sea, te das cuenta que lo que ha avanzado la libertad son en parte o en gran parte, casi en 100%, es una onda de lucha, como decíamos, entre poderosos. Sin embargo, las luchas van avanzando hacia cierta racionalidad. O sea, así de, güey, no nos puedes mandar a la guerra cuando se te hinchen los huevos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar aquí y allá. Ah, mira, como que eso sí tiene razón. Entonces avanza eso, ¿no? Claro, en lo que esa gota o ese chorro llega a gotear hasta la población, pasan un chingo de años, pasan centurias, tal vez milenios, ¿no? Entonces, cuando pensamos en que algún día va a ser el mundo libre o lo que sea, también debemos, yo creo que pensar que ahora mismo somos mucho más libres que antes. Sí, o sea, en el siglo XX fue una cagadera de pérdida de libertades, pero si lo comparas a 1000 años hacia atrás, estamos mejor que nunca, pero tiene también que ver la economía. O sea, finalmente, como dicen, no son ni siquiera las ideas ni nada, es la economía que va empujando. En consonancia con lo que dice Pepe, de que a veces tienes que hacer que dejar que la economía funcione o hundirte, porque ha pasado. Dices, bueno, pues ya, güey, no tenemos de otra, vamos a echar hacia adelante las leyes del mercado, dejarlas que operen y a ver qué pasa. Eventualmente las cosas mejoran. ¿Qué es lo que decían del neoliberalismo? El neoliberalismo, o sea, es que el nombre es el que sí está mal, porque ni siquiera fue nunca una onda liberal, fue una serie de medidas necesarias porque ya había colapsado el antiguo estado de las cosas, la manera en cómo se manejaba el Estado. Sobre todo aquí en México, los ejemplos son clarísimos. Lo que vivimos antes de la Madrid fue una verdadera locura, sobre todo en los últimos años, antes del 82, fue algo así que es de locos. Apenas tuve una discusión con un anarcosocialista, más o menos, y otra persona normal, digamos, ¿no? Sin formación académica, y esa persona sin formación académica decía, no, es que antes estábamos mejor porque las paraestatales y eso sí, güey, pero es como cuando vives de crédito. Pues de repente te puedes comprar un chingo de cosas y vas a decir, sobre todo cuando tú lo ves cuando eres niño, dices, pues es que estábamos bien chido, pero no sabes que era de préstamos, que hubo que pagar, que eran puros errores empresariales, que era una locura económica. Pero yo no creo que nada más sea por eso, por lo que de pronto se da un avance en la libertad. También creo que de pronto hay una especie de serendipia, que te encuentras una situación muy buena y hace avanzar pese a todo. Por un lado, por un camino, hace que las cosas cambien muy rápido y el Estado no se adapta o ni siquiera hay forma, no se prevé, vamos, ¿no? Yo lo que le estaba diciendo hace unos minutos de la educación, o sea, realmente yo no veo una gran preocupación estatista por controlar la educación y sobre todo lo de las redes y eso. Más bien he visto que como que los pedagogos dicen, no, pues hay que sumar esos nuevos conocimientos, esas nuevas técnicas hacia el entorno educativo. Afortunadamente, la pedagogía, los pedagogos y los maestros que en realidad pues se hicieron muchísimo, muy mediocres en 50 años para acá, o sea, están como en la ni siquiera saben para dónde va el asunto. Yo veo que se va a colapsar en no mucho tiempo este rollo educativo de títulos y todo. Pero los encargados de esa parte del Estado están como si nada, como si no pasara nada.
O sea, están como al empresario que se le acabó el negocio y sigue yendo y haciendo la empresa como antes. Ese vato ya está muerto, nada más no le han avisado.
Imagínate si nosotros hemos visto los grandes errores empresariales y son conocidos por todos, ¿no? De cuando IBM no compró esta, de que si Microsoft no hizo el otro. Si... Eso a nivel estatista o estatal, está multiplicado por 100. O sea, si el que tiene visión no la tuvo, ahora imagínate el que no la tiene. Entonces, en ese sentido, la economía siempre, o sea, te da una ventana que de pronto ni siquiera es que las cosas tengan que colapsarse en todo un pueblo, en todo un país, sino de pronto ya salió por ahí y cambia las cosas en cuestión en muy, muy rápido. Una vez que se da el proceso es muy, muy rápido. Entonces tampoco creo que sea nada más de que las cosas deban de colapsarse, sino también de pronto se abre una ventana que nadie preveía, que llevaba a un mundo mucho más amplio, y eso cambia y cambia las cosas. Y esa es una de las... Por eso yo hablo de la solución competitiva, porque por ahí va. No necesitamos que llegue, digamos, el colapso. El colapso, en tanto el Estado esté en marcha, va a pasar. Van a pasar, no sé, guerras, conflictos, hambre, cualquier cantidad de desastres, despilfarro, todo eso, ¿no? Pero finalmente también la ley va avanzando junto a la economía a una mayor eficientización de las cosas. A lo que yo decía, a la interiorización de los costos. Conforme ha avanzado la humanidad, la propiedad se ha ido definiendo mejor. Y la prueba es el propio libertarismo, que hace recaer los derechos en la propiedad privada. Eso no es lo mismo que lo que decíamos, Pepe, de libertad, propiedad y que es vida, ¿no? Vida, propiedad, vida, propiedad, libertad, que es una onda de Locke. O sea, de allá para acá, lo que es el libertarismo es diferente a esa onda liberal. Entonces, ni siquiera es que sea, que tengan la misma columna vertebral. O sea, no estamos en el mismo equipo. Pero se encontraste en el camión, ¿no? Y resultó que los dos echaban porras y hacían ruido. Y bueno, pero ¿qué crees? Yo no le voy a ese equipo que tú le vas, güey. Ah, bueno, pero pues podemos echar desmadre en un rato. Y así, pero al fin de cuentas no son lo mismo. Entonces yo creo que no soy pesimista, de que creo que nunca va a pasar, pero creo que algo mucho mejor que esto sí puede haber. Pero también digo, pero pueden ser mil años, ¿no? O sea, ha habido tal avance que ya ni siquiera se puede prever. Es como no se sabe qué va a pasar en 100 años. Antes 100 años parecían más o menos estables. Sí, pero ahora 100 años...
Antes 100 años eran cambios que podías pues ver, o sea, era un cambio de grado nada más, ¿no? Dices, bueno,
o sea, me imagino a lo de ajá.
Tenemos máquinas de vapor, va a haber, pues, van a ser mejores y más rápidas y pues las cosas van a, pues, igual ser más baratas y todo. Pero no te imaginabas, güey, sí, no sé, los celulares.
Sí, no, y eso no te lo imaginabas hace ni 40, 30 años, ¿no? O sea, medio que sí decías, ah, mira. O sea, ahora puedes medio que pensar en 15 años.
Mientras nos íbamos con la pendejada de los coches voladores, algo sucedió.
Ajá, exactamente. O sea, todo el rollo como del avance cuando las cosas eran, digamos, estables, o más estables que ahora, porque siempre se aceleró esa onda, la gente pensaba en lo mismo, pero volador, ¿no? En lo mismo, pero de control remoto. En lo mismo, pero a colores. O sea, esa era toda la innovación. Eran las mismas cosas, nada más cómodas. Y si echas... O sea, ya viene siendo algo muy cabrón incluso para la corta vida de un ser humano. Los cambios son muy, 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 muy imponentes, ¿no? Y eso con el Estado encima.
Lo hemos hablado, Eric, en un par de ocasiones. O sea, cuando se habla ahorita de, no sé, de un Leonardo da Vinci, ¿no? Un Miguel Ángel, lo que fuera. El peor es que ahorita hay chingos de Leonardo da Vinci y chingos de Miguel Ángeles. A tal grado que cada Leonardo da Vinci... No es un hombre renacentista, es un súper especializado porque ya hay un chingo de cosas que hacer y un chingo de gente con la capacidad de hacerlas.
Sí, o sea, no... sí, exactamente, o sea, vivimos en una época que ni siquiera podemos prever, vamos, ¿no? Por eso también cuando preguntan, oye, ¿cómo va a ser el futuro? No sé, güey, no sé ni cómo va a ser en 50 años, no mames, no sé cómo va a ser Ancapistán, cabrón. Neta, no sé. No sé si siquiera se va a dar, probablemente se dé varios cientos de años o ni tengo idea. Ahorita, ya cualquiera que quiera hacer pronósticos a 100 años está pendejo. No hay forma de hacerlos.
Dicen en el chat Rodolfo Molina, las monarquías tuvieron que esperar hasta el año casi 1800 para que terminaran. ¿Cuánto más podremos imaginar que el Estado deje de existir como lo conocemos ahora? Bueno, las monarquías desde ¿qué quieres? 5000 antes de Cristo.
Más.
Hasta 1800 después de Cristo. Más de 5000 antes de Cristo.
Yo digo que o más, sea, aquí, más. Aquiles y Ulises eran reyes. Y reyes normales. Como,
o sea, una diferencia de escala.
Había lo mismo,
pero
había lo mismo ya.
Entonces vamos a suponer 10.000 años para el fin de la monarquía, 10.000 para el fin del gobierno como lo conocemos.
No, es que creemos que está muy avanzado el pedo, pero a veces está avanzado en pura pendejada. Y entonces, ¿quién sabe? Estamos en la... O sea, ¿cuánto tiempo llevamos de Estados-Nación como los... o Nación-Estado, no sé cómo se
llama? No tiene mucho. ¿Tú pon que sea así ya consolidados? ¿Siglo XVII te gusta?
Bueno, pues entonces...
¿Para acá?
O sea, hay que darle por lo menos 1,000 años, ¿no? Para que se vaya a la verga el modelo. Nos faltan 700.
O sea, estamos en la época del Estado de Derecho. Eso no era la monarquía. Estamos en una época distinta. Entonces, y aparte, pues, se sobreentienden unas cosas, ¿no? Democracia y todas esas vaciladas que se impusieron básicamente después de la Segunda Guerra Mundial ya de plano en el mundo. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿1945? ¿Para acá?
Sí, o sea, yo pensaría más bien en la primera, pero aún así, de todas maneras son 80 años.
O sea, todavía había imperios en la Segunda Guerra. O sea, cosas así, son 80 años, ¿no? Entonces, la verdad es la vida de una persona que es nada en comparación a la historia. Entonces, pues soy un pesimista, digamos, optimista. En cualquiera de las dos cosas puedo caer. Porque si digo en 10.000 años, pues güey, es un flaco favor, ¿no? O sea, realmente. La verdad es que, como dices tú, lo que puedo controlar es lo de ahora mismo. Por eso es libertad aquí y ahora. Porque, pues güey, si me pongo a pensar en cómo va a ser Ancapistán, nada más es estar pensando mamadas. O sea, no puedo pensar ni siquiera cómo va a ser la nueva película de Star Wars y ya quiero, ¿no?
O sea, nos sirve para mantenernos motivados. A muchos.
Sí. O sea, sí puede ser eso. Yo lo que decía es que uno se inventa una historia como en la religión. Uno se inventa una historia y medio que se la cree y eso ayuda a paliar tu existencia. Pues dices, güey, como que me ayuda a sobrellevarlo, ¿no? Y también la lucha por la libertad la tienes que sobrellevar de alguna manera, inventándote cosas o... Finalmente lo que cuenta es, tú ya llegaste y vas a luchar por la libertad, órale que va, chido, únete. O haz esto, haz lo que tú quieras. Tus motivos... realmente me vienen valiendo madre. O sea, porque ni siquiera sé qué quieres. Aunque tú me los contaras, en realidad yo no lo sé. Tú cuentas algo que filtras y quieres compartir. Pero, pues, si sientes que es tu obligación o no. O sea, tú me puedes contar muchas cosas, ¿no? Básicamente cada quien se va a inventar su historia. Y pues está bien, o sea, como lo que sí es que lo que decíamos es que creemos que es la mejor manera o la manera ética de vivir y con todos nuestros defectos medio que le vamos echando para adelante.
Dice Charlie Rubalcaba en el chat, el hombre solo será una cita de Diderot, el hombre solo será libre cuando el último rey sea ahorcado con las tripas del último sacerdote. Yo no sé quién le hizo un sacerdote a nadie, probablemente a Charlie le tocó que un sacerdote algo le hiciera. Omar, o sea, Raya,
si algo me da hueva es cuando la gente cree que el clero es el enemigo de la libertad por antonomasia en el siglo XXI, no mamen.
Abolir el medio de comunicación poder tiene el mismo problema que abolir el medio dinero, jajaja, saludos, una de esas teorías de sistemas que le gustan a Omar, ahí luego la discutes con Eric offline. Y luego teníamos por ahí una
pregunta. No, que no le discuta conmigo, güey, ya.
Tenemos una pregunta, nos preguntaba Alan Castillo, ¿cómo los puedo encontrar en Spotify? Y la respuesta es como audio de libertarios.info. Espero que algún día nos pueda encontrar como Libertad Aquí y Ahora. Pero Hugo le quiere hacer promoción a todos sus demás podcasts al mismo tiempo. Entonces,
sí.
No, y no nos molesta, entonces, pero ojalá y algún día Laia tuviera su propio.
No creo que tengan ganas de empezar con un feed nuevo que se llame Libertad Aquí y Ahora.
No, habría que renombrar libertarios.info Libertad Aquí y Ahora, al fin que ya no se hace ninguno de los otros dos podcasts. Por ahí preguntaban si podían ser parte del podcast y la respuesta es ¿cuánto está dispuesto a ofrecer por ser parte del podcast? Tenemos sí, un
precio. A ver. Si el que dijo eso es una mujer hermosa, háblame de inmediato.
No, es un regio.
Es un hombre hermoso.
Ah, no, entonces
¿ibas a decir?
No.
Entonces no.
Hay cabida para invitados, pero tienen que traer tema, ¿no? Sin tema, sí, qué claro. Chingados.
Y tienen que ser ANCAPs.
Ah, sí, sí, no, no. Si son liberales, ahí está Pan Am Post, vayan y hagan la del Gomi.
Y ahí está el podcast de Salamanqueños, o no sé cómo se llama esa madre.
Claro, el grupo.
Creo que ya no ha habido.
Hay rumores.
Como recomendación a los salamanqueños, lo más difícil de hacer un podcast es seguirlo haciendo.
Es como ir al gimnasio.
Es como todo.
O sea, no importa que te compres la membresía en el gimnasio más caro, si no vas. O vas un día o dos y después ya te desinflas porque, claro, vas a inventar algún rollo. Es que yo tenía otras cosas más importantes que hacer, bla, bla, bla. ¿No? La resistencia. Por eso se llama resistencia, chavos, la ya escuchas, o chavas. Por eso cuando dicen, si tú estás escuchando esto, ¿eres la resistencia? Tenía que ver con algo, ¿no?
Y bueno, llevamos una hora al aire.
Neta.
Es correcto, ha sido uno de los podcasts más serios que hemos hecho últimamente. A pesar de que en la encuesta la gente votó en
por cómicos.
En Laya Podcast, porque prefieren los podcasts cómicos y luego los podcasts sin Hugo. Pero no te preocupes, Hugo, Eric y yo vamos a defender que siempre estés, siempre.
¿De dónde se imaginan que me preocupo?
Aparte era porque Hugo, no era porque nosotros no lo quisiéramos, sino porque Hugo ya se iba a retirar a ser feliz de otra manera.
De otra manera, sí.
Creo que ya iba a ser progre, pero después como que reculó.
Nos comenta Sabdi, desde la convención de Viena dicen, pero no sé exactamente qué, porque en el delay a qué se referirá el comentario, si nos puedes especificar, sería buenísimo.
¿De la convención de Viena sería lo del Estado?
Yo creo que... Sí, igual está hablando de Rodolfo, respondieron a Rodolfo Molina, que dice que el primer Estado moderno es Estados Unidos. Sí, muy, muy probablemente tiene que ver con eso.
Pero ya había resquicios o de Estado antes. O sea, eso más que de pronto verlo, eso lo puedes apreciar más jurídicamente, cómo se va formando lo que se llegó a conocer ahora como Estado de Derecho. No nada más es de Estados Unidos, coincido, es la primera constitución, digamos. Pero Francia por allá tenía sus pinitos, también Inglaterra mucho más. No sé, ahí va. No hay una fecha, digamos, específica, pero tiene razón el comentario, ese es, digamos, uno de los hitos, ¿no? Es uno de los hechos ahí, contundentes y, pues ya, digamos, se inaugura de plano la era, en sus inicios ya, pues con la Constitución, la Declaración de Independencia de los United, ahí ya viene la modernidad en cuanto a constitución, ¿no?
Oye, y tenemos la semana que viene, muy probablemente, el episodio 50 de Libertad Aquí y Ahora. Hoy es el episodio 49 de Libertad Aquí y Ahora y falta el episodio 50 de Libertad Aquí y Ahora. Y nadie nos ha tuiteado con el hashtag Laya50. Así que asumimos que no tienen una sola idea de qué quieren nuestros miles y miles de escuchas en
todo. Miles de millones.
Nuestros millones de millones de escuchas en todo el mundo de habla hispana. Estamos hablando de que tenemos más de 7,000 millones de escuchas en español.
Sí, la gente que no habla español aprende a hablar español para escucharla ya.
Para escuchar, así es. Uh-huh. Y la gente que no es anarcocapitalista... se vuelve anarcocapitalista para...
No, y la gente que no, de plano no tiene cómo aprender, de todas maneras lo guachaguachea en español. ¿Quién sabe qué dirán? Pero se oye bien bonitos.
Sí, ¿qué sentimiento le ponen? Me la metiste, pero te la cagué. Tiene un resuene así como poético en cualquier idioma. Es como escuchar haikus.
Es como cuando oyen así sumerio... ¿Cómo se, no sé si han escuchado o visto ese como post de Facebook que decía la belleza de los lenguajes antiguos y acá sumerio y no sé qué, como unos cantos y güey, lo que canta se oye chido, güey.
Facebook es cagada, la neta.
Sí. O sea, como si la gente hablaba cantando y así, no mames.
Bueno, para el episodio 50 habíamos propuesto tener algunos de los layascuchas en vivo, ¿no? A los fans destacados de Laya, tenerlos en vivo.
Pero tienen que querer, así que tuiteen con hashtag Laya50 de entrada.
Que digan, ¿cómo hashtag los ayudó a cambiar su vida? ¿O cómo los hizo pasar esa materia, llegarle a esa niña o ese vato que ustedes querían? Pensaron, ¿qué haría Pepe, qué haría Hugo? ¿Qué haría el primer libertario en esta situación, no? Pues yo creo que sí llegaba y, ¿no?
rompía madres.
Porque digo, normalmente hablamos de cosas muy personales en Laya y la gente siente que te conoce, ¿ves? Vas en la calle, y esto sé que le ha pasado mucho a Hugo y a Eric, a mí no tanto, vas en la calle y se te acerca la gente, oye, ¿tú eres el de Laya? Sí, y es como que te conociera, ¿no? Porque revelamos cosas siempre muy íntimas de nosotros.
Claro.
Dijiste cosas muy íntimas en tu vida en Laya.
Por así decirlo, como jugadoras de fútbol, soccer de Estados Unidos, ¿no? Hablamos de nuestras preferencias sexuales, de qué nos parece justo, qué nos parece injusto, damos nuestra opinión y cagadas, o sea, así.
Si alguien que es como medio anarquista se quiere retratar con nosotros y si es una mujer buena y bonita, sonríe un chingo, si es un vato, hago el fuchi, así como la jugadora esta, ¿no?
Ah, sí, cierto. Algo había con un niño que no le cayó bien y le firmó así de lárgate a la verga.
Sí, yo también hago lo mismo si me piden un autógrafo.
Por eso, pero...
No tengo forma de denostarla, de fustigarla.
Pero ¿cuántas veces te han pedido un autógrafo?
Siempre.
La gente grita al verlo así como Luis.
Sí, vas en la calle, de verdad, y la gente se acerca y, oye, ¿tú eres el de Laya? Sí, sí.
Oye, los perros te ladran, o sea.
Oye, salúdame a Eric, siempre salúdame a Eric. O llegas a una tienda y vas a comprar algo, y el tendero te dice, oye, Hugo y Eric, ¿por qué no?
No, pero te dice, fírmame un autógrafo que diga, Pepe, amigo de Eric.
Y me pregunta, oye, ¿y Eric no vino? Y es como, no, yo él no vino, pues, vivo por aquí, yo vengo aquí a comprar. Ah, pues fíjate.
Yo vengo aquí a comprar, ok.
Fírmame como amigo de Hugo. Amigo de Hugo. Ya lo tiene ahí un cuadro, o sea, es como si, sí, haz de cuenta que en lugar de Juan Gabriel era su hijo. Entonces, pues ya te firmaba, güey.
Así es como...
Yo creo que ya es momento de pararle. No sé qué opinas, Pepe.
Yo creo que tenemos que invitar a la gente a estar acá para el Laya 50. Laya 50, supongo que la próxima semana. Habrá que confirmar, pero lo más probable es que sea el lunes 22. Laya 50, imagínense, 50 episodios de Laya. Un año entero de Layas semanales.
Claro, usted...
En 5 años.
Pero bueno,
5 o 6 años, Laya. Esos son los ruidos que decían Eric.
Exacto.
Esa moto
es una moto. Es una moto.
Pues bueno, les agradecemos mucho haber escuchado y nos esperamos tenerlos acá en vivo para el Laya 50, donde probablemente, no estoy seguro, haya apariciones nuevamente de Carolina, probablemente esté ahora sí el doctor Cervantes, probablemente esté Miguel Hernández de Libertarian Meme Review acá hablando un poco con nosotros, probablemente haya gente de otros lados, probablemente esté Omar Raya, ¿por qué no? Esté por acá hablándonos sobre por qué Luhmann reprobaría lo que decimos en Laya. Toda clase de gente, usted puede participar siempre y cuando se inscriba ya, inscríbase. La manera de inscribirse permanecerá oculta, pero si usted logra atinarle a cómo hay que inscribirse. De hecho la dijimos, pero está en un backmasking en este episodio, así que usted puede formar parte. Pero bueno, con esto nos despedimos. Esto fue todo por hoy en Libertad Aquí Ahora, episodio número 49. Y se me olvidó cómo es la salida.
No importa, te dices yo fui Pepe Torra y luego nos
pasa. Claro, okay. Sí, bueno, y bueno, con esto terminamos el podcast más anarcocapitalista del anarcocapitalismo en el anarcocapitalismo. Yo soy Pepe Torra, me pueden seguir en Twitter como @PepeTorra, pueden seguir al podcast como @LayaPodcast y lo pueden ver en Facebook como facebook.com/LayaPodcast, también en Twitch como twitch.tv/LayaArcade. Conmigo estuvieron
Hugo González, el profeta de los anarquistas, @Hugons.
El ruiseñor aurinegro.
Eso, también.
Y el pervertido, aparte era, ¿no?
Y el pervertido, sí. Yo había dicho depravado, pero sí, era el pervertido.
Sí, ese. Y Eric Araujo Martínez, primer libertario de México, @EricAraujoM en Twitter.
Y bueno, nosotros nos despedimos, no sin antes preguntarles, ¿yo qué oyo? ¡Hasta la próxima! Y entra a salir.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró,
no manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya
y decidí ser feliz de otra manera.
Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.